con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Madame, Monsieur, Yema Alegre, bonjour. ¿Qué tal Saba? Espero que Saba bien, porque es que son las 8 de la mañana y como no haya enderezado el día ya se le ha ido, ¿eh? Así que encárelo debidamente, como corresponde, este 24 de abril del 2017, que es un día. Tiene varios nombres propios, algunos de ellos deportivos. Rafael Nadal, por ejemplo, que es tocar, pisar la tierra batida y morderla. Y es lo que ha hecho en morder al contrario. En Monte Carlo, en ese torneo que le hace ganar 50 títulos en tierra batida, es la décima vez que gana en Monte Carlo, y augura una temporada muy buena para este auténtico ave fénix, que vuelve a crecerse una vez más ante los inconvenientes, ante cualquier tipo de inconveniente. Y el otro es Lionel Messi, que es esos jugadores que te desequilibran un partido. Ronaldo también es de esos, ¿eh? Pero es que Lionel Messi ayer fue el que se llevó el triunfo del Barça ante el Madrid en el minuto 92, al estilo Madrid, además. En 2-3 pone caliente la liga, porque él desiguala en puntos. De hecho, el líder es el Barça, lo que pasa es que el Madrid tiene un partido menos contra el Celta de Vigo, que no es un partido fácil, ¿eh?, en cualquier caso. Bueno, vamos a ver. Francia, ayer objetivo fundamental. Por un día dejamos de hablar de la operación Lezo. Por un día dejamos de hablar de Ignacio González, de los tejemanejes, de las idas, las venidas, las comisiones, las constructoras, los trenes, las bolsas con toallas o con billetes. Y no se preocupen, que eso me parece a mí que tiene es una apuesta a largo plazo, que eso va a dar de sí. Eso y más cosas, a lo mejor, de la financiación del Partido Popular y de la cleptomanía de alguno de sus miembros. No, en este caso, ayer el asunto era Francia, porque Francia corría el peligro, había cierto nerviosismo en Europa, de que los dos extremos populistas del arco político francés fueran los finalistas cara a la segunda vuelta que han de disputar dentro de 15 días. Pero no fue así. Ayer ganó un señor que se llama Macron, que hace, un par de años era conocido por ser ministro de un gobierno de Hollande, de François Hollande, pero poco más. Es un tipo joven de 40 años. Él dice que es centrista y dice que es reformista, y casi me atrevería a decirles que ganó por eliminación, lo cual no resta mérito a su victoria. Por un lado, Marine Le Pen, la ultraderecha, el populismo de la ultraderecha, la ultraizquierda de Mélenchon, que es para echar a correr, el Partido Socialista hundido con Benoît Hamon, que ha obtenido los peores resultados. Hombre, cuando Hollande te deja una presidencia como te la ha dejado, cualquiera saca la cabeza ahí. Pero bueno, además es que tampoco Hamon, fíjense ustedes, Benoît Hamon, que ha quedado el último, era el favorito de los militantes. Para que veamos que hay veces que la militancia vota unas cosas y luego los votantes votan otro muy diferente. Y luego estaba Fignon, que era un candidato, la derecha francesa, con una pinta más o menos, en fin, homologable, pero es que tiene que responder por muchas cosas que hizo, errores que cometió, contratando a su familia de manera improcedente, para nada y para llevárselo, siendo ricos además, porque dice, bueno, fueron tieso. Pero no, si estos son ricos. Es decir, quedaba a Macron. Y a Macron han ido a parar muchos votos. Pues, por ejemplo, los seguidores de Manuel Valls, que es la mejor apuesta que tenía la izquierda europea, seguramente, y que la han desechado los franceses. Los seguidores de Fignon, que no estaban contentos con esa derecha que va de traspiés en traspiés. Los propios de centro y luego los que querían seguir perteneciendo a la Unión Europea. Porque Macron sí que tiene un programa europeísta de verdad. Además de europeísta, tiene un programa reformista. O al menos eso dice él. Pero Francia necesita reformas, un carretón de reformas. Y la pregunta que hay que hacerle al señor Macron es si está dispuesto, por cierto, con una asamblea donde no tiene ni siquiera partido, la asamblea legislativa, porque lo que tiene él es un movimiento, no un partido. Hay que esperar a las elecciones legislativas a ver qué tal, en difíciles combinaciones y apoyos, para reformar Francia, que es un país que se resiste como gato panza arriba a las reformas. Francia tiene, bueno, la grandeur cuesta mucho dinero. Y la grandeur de Francia hace que el gasto público sea el más alto de toda Europa. Macron dice que quiere rebajar el gasto público y cambiarlo por aumento de inversión. No son la misma cosa, una que otra. Que tiene unas leyes laborales arcaicas que tocarlas significa, fíjense ustedes lo que le pasó a Manuel Valls, que salga media Francia a la calle. Es un país donde la libre competencia es un sueño. Es un país excesivamente regulado, con una presencia del Estado absolutamente asombrosa en cada uno de los rincones que ustedes quieran encontrar. Eso es lo que tiene que reformar Macron, que ya veremos si es capaz de hacerlo. Pero quédense con otro dato. El 45% de los franceses que ayer votaron, votaron a formaciones populistas de extrema izquierda o de extrema derecha. Ahora, en la segunda vuelta, hay que pensar que la derecha de Fillon y parte del Partido Socialista de Benoît Hamon votarán a Macron. Es decir, que la presidencia de Macron es más factible que la presidencia de Marine Le Pen. Pero tengan ustedes cuidado, o lo tengan los franceses, y luego nos repercutirá a todos. Porque miren, el crecimiento de la extrema derecha francesa ha sido a base de un obrerismo de barrio que curiosamente se ha apuntado al Frente Nacional, a la ultraderecha, y que al salir el pirao de Mélenchon por el otro lado, que es el Pablo Iglesias de Francia, se han ido hacia la extrema izquierda. Ahora, descartado Mélenchon, alguno de esos puede votar a Marine Le Pen en la segunda vuelta. ¿Será suficiente? Seguramente no. Esta Europa inexplicable a veces crea este tipo de fenómenos, ¿eh? Lo cuenta hoy Jesús Cacho en Voz Populi, refiriéndose a Luis Arranz, a una reflexión que hace Luis Arranz de esta inexplicable voluntad de sometimiento al mal, de degradación intelectual y moral. Este fruto del odio, del despecho, del deseo de venganza, que es que recorre Europa. Le dan votos a estas formaciones. Bueno, pero si quieren, de esto hablaremos a lo largo de esta mañana con tranquilidad, porque hay que hablar también de la operación Lezo. No es que haya novedad. La operación Lezo, hay algunos que dicen, mucha novedad la operación Lezo no tiene, porque esto, en fin, se veía de venir. Y lo más importante, ¿cuánto queda por reflotar? ¿Es la punta del iceberg lo que hemos sabido de la operación Lezo, de los indicios y pruebas que acumula el juez Velasco contra la trama de corrupción presunta, que se montó en el canal de Isabel II, no solo para financiar al PP de Madrid, sino para financiarse los del PP de Madrid, o algunos, o unos cuantos, claro, lógicamente, del PP de Madrid? La cosa está en que el secretario de Estado de Seguridad se reunió hace unos días con el hermano de Ignacio González en la cárcel por la operación Lezo, cuando sospechaban estos que estaban siendo investigados o que estaban siendo espiados o controlados por la UCO, por la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Es un error esa reunión. Ya puede explicar diciendo que es que, como es directivo de Mercasa, iban a hablar de la seguridad de los mercados. Hombre, vamos. Que es que el secretario de Estado de Seguridad se preocupe de la mejora de las condiciones de seguridad en los mercados donde vamos a comprar el pollo, yo creo que habría que... Es un error esa reunión. Tendrá que dar cuenta en el Congreso de los Diputados, y veremos cómo sale de esa, que no se lo van a poner fácil. Estas son algunas de las cosas del día, pero como pueden imaginar, hay más, Y con Paloma se lo cuento ahora en estos titulares. Tan solo un susto.
5 turistas extranjeros, entre ellos un español, han sido localizados en Colombia tras permanecer varios días desaparecidos. Los turistas practicaban deportes extremos cuando fueron retenidos por una escisión de la guerrilla de las FARC.
Investigación abierta.
La policía de Málaga investiga la muerte de un joven de 22 años que fue agredido al tratar de mediar en una reyerta en un bar de copas. El joven quedó en muerte cerebral y los médicos no pudieron hacer nada por su vida.
Plantón nacional.
La oposición venezolana ha convocado para hoy el bloqueo de las calles en las principales ciudades del país. La esposa de Leopoldo López denuncia que el político lleva un mes aislado y que se le ha prohibido la visita de los abogados.
Más contención.
El gobierno de China pide a Estados Unidos que ejerza la contención ante las tensiones que protagoniza con Corea del Norte. Estados Unidos dice que enviará un contingente de navíos militares a la zona.
Y en deportes, Messi es una bendición para el Barça, ¿eh? Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Quizá el de ayer es uno de los mayores recitales que se le recuerdan en un partido grande como es el Clásico a un futbolista. Leo Messi gobernó en el Bernabéu, lideró la victoria del FC Barcelona con 2 goles, provocando la expulsión de Sergio Ramos y salvando la expulsión de Casemiro por parte del árbitro. Espectacular el argentino, que deja líder al Barça, ganó 2-3, empatado a 75 puntos, quedan 5 partidos para el Barça, pero ojo, quedan 6 para el Real Madrid, que tiene una bola extra en Balaídos frente al Celta de Vigo. Del Real Madrid simplemente hay que decir que sale muy tocado Zidane por su alineación y la decisión de jugar con la BBC en un día en el que Bale apenas aguantó media hora en el campo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han llegado más nubes en buena parte de España, salvo en el Mediterráneo, Canarias, Ceuta y Melilla. Mañana vuelve el aire frío, especialmente en Galicia y el Cantábrico, y bajan las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Grandes titulares y grandes reflexiones como las de Bertín. Porque, por ejemplo, cuando utilizas la cabeza en otros momentos para reflexionar en cosas que no conducen a nada, te quedas igual, ¿no? Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Bertín y ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque es que, oye, al ser online, tienen menos costes, te dan un mejor precio a ti y ya está. Gran reflexión, ¿verdad? Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Sonidos del día. Macron y Le Pen hacia el Eliseo.
Je souhaite.
Deseo en 15 días convertirme en vuestro presidente, el presidente de los patriotas, frente a la amenaza de los nacionalistas. Ha llegado la hora de liberar al pueblo francés de las élites arrogantes que quieren dictarle su conducta, porque sí, yo soy la candidata del pueblo.
El secretario de Estado de Seguridad explica en COPE su cita con el hermano de Ignacio González.
Y que esa reunión se limitó a un saludo, a felicitarme por mi nombramiento, a decir que se estaba trabajando en la empresa pública Mercasa, de la que era alto directivo el señor González, y ahí se limitó prácticamente esa reunión.
Lo que le pone a Susana Díaz.
Podemos decidir que le vamos a explicar a la gente cómo vamos a resolver sus problemas. Y aunque esto segundo da menos morbo y le pone menos a la crítica, a mí me pone muchísimo más.
Otra manifestación contra la política sanitaria de la Junta de Andalucía.
En Huelva no hay materno infantil, es en el único, en la única provincia que no hay materno infantil.
Estoy enfermo, estoy trasplantado. Llevo 6 meses, pues llevo gastado, por ejemplo, en gasolina de consulta y revisiones, pues llevo unos 400 euros. La gente de Sevilla no se gasta eso, yo sí.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Securitas?
Pues mira, que ahora que llega el buen tiempo, pues la verdad es que aprovechamos cualquier momentito para salir de casa, hacer planes al aire libre. Oye, pero es que los ladrones lo saben y aprovechan a que estemos fuera de casa para entrar a robar. Pero tenemos la solución, ¿eh? Para que disfrutar de esas escapadas de fin de semana. La alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct. 900, 200, 200. Y todos tranquilos.
La primera vuelta de las elecciones francesas se ha resuelto en un suspiro de alivio, con la victoria de Emmanuel Macron, con lo cual hay opción ganadora frente a Marine Le Pen, aunque sigue causando asombro el socialismo francés. Benoît Hamon teniendo a Manuel Valls. Bueno, en el Reino Unido eligieron a Corbyn. Por eso aquí puede ganar Pedro Sánchez. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi, majetón.
En cuanto empezó el recuento y aún antes, se supo que el peligro francés no se iba a concretar, que a la segunda vuelta no se iba a producir el encuentro de la extrema derecha y la extrema izquierda entre Marine Le Pen y Mélenchon, y que en mayo los franceses optaran entre una opción razonable encarnada por Macron y Marine Le Pen. Cabe destacar el magro resultado alcanzado por el candidato de Pablo Iglesias. Espera, Mélenchon, que ya llegamos, que ha quedado cuarto. Y el Pedro Sánchez francés, Benoît Hamon, que ha quedado quinto. Peor aún que Pedro Sánchez. Su mínimo ha quedado en el 6,2%. Pero, hombre, por Dios, tener a Manuel Valls y poner a este, ¿a quién se le ocurre? La crisis de la socialdemocracia no es una peculiaridad española, como se ve. Por lo demás, un clásico. Ya hace 15 años que la estrategia de Mitterrand de fortalecer a Jean-Marie Le Pen tuvo éxito y Lionel Jospin tuvo que pedir el voto para Chirac en la segunda vuelta. Así viene a pasar desde entonces. La derecha y la izquierda, apeadas de la segunda vuelta, ya han pedido el voto para Macron. Mélenchon va a preguntar a las bases para quién va a pedir en mayo el voto a esas mismas bases, aunque esto no lo haya comprendido Alberto Garzón. Carne para desfibrilador y cocido de tres vuelcos.
Monsieur Arias.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va.
Monsieur San José, ça va, ¿no?
Ça va bien, ça va, bonjour.
Monsieur Camacho.
Bonjour.
Bonjour. Y Madame Lomana.
Ça va.
Ça va también, ¿no? Bueno, o sea que... Entonces, bueno, ha ganado por eliminación. Yo me acuerdo de una vez que en un delegado de clase lo elegimos así, porque no queríamos ni al líder de la una lista, que era la más para un lado, ni el líder del otro, y la gente votó en medio y salió el más votado, uno que estaba ahí en medio, que pasaba por ahí, y que era muy bueno para todo el mundo, pero luego no hizo nada. Entonces,
sí, ha ganado por eliminación, porque además Mélenchon es un socialdemócrata los lunes, miércoles y viernes, y liberal los martes, jueves y sábado. Para mí lo más importante, Carlos, es que ninguno de los partidos que ha gobernado Francia en los últimos 60 años está en la segunda vuelta.
Eso no es el final de la Quinta República, ¿no?
La implosión del bipartidismo y en parte de la Quinta República.
¿Antonio?
Puede ser. De hecho, Mélenchon pedía la Sexta República ya, ¿no? Pero va a cambiar algo en Francia, evidentemente, ¿no?
El paso de la Quinta a la Sexta es una simple declaración.
Es una simple declaración, claro. Pero bueno, lo que quiere Macron ahora es relanzar el país. Él es un centrista peculiar, porque es un centrista... Ahora se utiliza mucho el término disruptivo, ¿no? Pues es un, sí. Tiene algunas ideas...
Coge una cosita de aquí, ¿verdad?
Eso
una
es. Él dice, lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, ya. ¿No? Pero efectivamente, En Marche no tiene, es un movimiento, no es un partido.
¿Y Chencho Arias?
Macron tiene más segura la presidencia de Francia que el Madrid y la Liga.
Este es el gráfico, Chencho.
¿Y Madame Lomana?
Pues para mí lo más importante es que Francia va a seguir en la Unión Europea y que, por lo tanto, tendremos la estabilidad que todos deseábamos. Y también te diré que creo que el terrorismo esta vez no ha impactado como incluso Trump alertó y preveía y pensaba.
Ahora, ¿qué fuera pasado? Sí. No fuera aparecido Mélenchon, que se ha llevado o ha recuperado voto obrero que tenía,
claro,
Marine Le Pen.
Claro, pues que probablemente ese voto ha dividido al populismo y estaríamos ahora en otra situación. Estaríamos con...
Pero Le Pen no, nunca podría ser presidenta de Francia.
Bueno...
O sea, yo me presento en lugar de Macron y a mí me eligen en la segunda vuelta antes que la señora Le Pen.
Ya,
bueno, esto no es un chiste.
Sí, pero ya veremos, hoy no, pero ya veremos el futuro tal y como van las cosas.
Te recuerdo que tú dijiste que Donald Trump no podía ser presidente de Norteamérica.
Bueno, perdona, pero dije que salían en esta los dos que han salido, Dije que serían en esta los dos que han salido. Y te apuesto ahora que saca 63 o 64%.
¿Tu sueldo?
Me apuesto...
Bueno, pero si esos son las...
Macron además, saca...
¿Te estás leyendo las encuestas belgas?
Macron saca 63 o 64% en la próxima.
Amo man.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños. Es lunes. ¡Qué felicidad! ¡Nos espera el colegio Daniel, Elena! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Álvaro! ¡María! ¡Blanca! ¡Ay, no! ¡Vamos todos, vamos!
¡All together now!
¡Esta es fácil!
¡Ay, no! No solo sois atonales, sino que también sois arrítmicos, lo cual es una encarna una dificultad.
La letra es muy difícil.
Mira, bueno, Herrera, la ortodoxia no hemos ensayado, no está hecha para nosotros.
Ya. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Pues mira, lo vamos llevando. Muy buenos días, Herrera. Sí,
esta alegría,
y toda la selecta compañía.
Esta alegría natural que irradiamos las gentes de bien en días como lunes, ¿eh? Lunes todo el día. Y además quedan pocas horas ya por delante, así que tira para adelante, ¿eh?
Es además el último lunes de abril y llevamos gastado ya un tercio de la primavera. Tempus fugit, que dijo Virgilio.
Es lo que yo decía. ¿Qué tenemos en la actualidad que interesa a estas buenas gentes?
La noticia que manda en todas las portadas es, como era de esperar, el resultado de las elecciones francesas, que también eran esperables, como venían cantando las encuestas. Se ha descartado la posibilidad más temida, que pasaran a la segunda vuelta Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, populismos frente a frente. El candidato de la Francia insumisa no ha pedido todavía a sus votantes que apoyen a Macron en plan cortafuegos, pero esto es la viva expresión de que los extremeños se tocan, tal como dejó escrito Muñoz Seca. Llama la atención que casi la mitad de los votantes franceses hayan apoyado el populismo. Es consolador, de todas formas, que los franceses sean previsibles y que hoy nadie dude de cuál va a ser el resultado de la segunda vuelta. Cabe señalar dos detalles: el buen resultado del conservador Fillon, que ha rozado el 20% de los votos después de haberse descubierto prácticamente en campaña sus golferías con los contratos de su mujer y sus hijos.
Claro, los franceses tienen un sentido muy positivo de la familia.
No digo yo que no, aunque más parecen tener los González del Canal o González de Lezo, según el genio que bautizó la operación. El otro detalle de las elecciones francesas ha sido el jardazo que se ha pegado Benoît Hamon, el candidato del PSF, un 6,2%, el mínimo minimorum de la historia de los socialistas franceses. Mira que después de Hollande buscarse a este teniendo a Valls. Pero bueno, también aquí podríamos decir, si gana Sánchez en las primarias, que mira que elegir a este teniendo a Javier Fernández. Ojo, lo de Francia y lo de Corbyn, que le va a regalar un paseo electoral a Theresa May, nuestra admirada Mildred. O sea, que Pedro Sánchez podría ganar las primarias si sigue la tendencia. Después de todo, los socialistas españoles pueden mirar lo de Hamon y pensar que el nuestro es un crack. Siguen los detalles de la operación Lezo. Hay miradas expectantes sobre Esperanza Aguirre y la pregunta que se hace el personal, sobre todo el personal del PP, es si llegará viva políticamente hablando al pleno municipal de mañana. También es noticia la comparecencia a petición propia del secretario de Estado de Seguridad para explicar la reunión que mantuvo durante 15 minutos con el hermano de Ignacio González, porque era alto directivo de Mercasa, según dice. Mientras, Rajoy se va a Brasil y Uruguay, donde no es previsible que tenga que dar explicaciones engorrosas sobre la materia, dado cómo está el tema, sobre todo en Brasil, claro.
Bueno.
También se ha hecho público algo que estaba cantado. ETA ha entregado la mitad de las armas comprometidas y uno de los zulos había sido abierto es profeso la víspera del llamado desarme, si me perdonas la autocita, ya hace 3 años, que había bautizado lo de los verificadores internacionales como hacerse un manicalingam.
Bueno, ¿y de pacientes para el desfibrilador de tontos cómo andamos?
Ya sabes cómo se nos pone la sala de espera los fines de semana. A reventar. La primera fue el viernes, nuestra Irene Kruskaya, pobre indocumentada, que anotó lo siguiente en Twitter. Desde 2009 el PP ha recortado un 35% en I+D+I. Hemos perdido 10.000 investigadores y 7.500 profesionales. Fueron legión los que le afearon su ignorancia. En 2009 gobernaba el PSOE, y en 2010, y también en 2011.
¿De dónde saca? Bueno, esto, es que esta chica es portavoz de un grupo parlamentario de 71 diputados en el Congreso.
Sí. Bueno, pues otro que tal, Alberto Garzón, pobre chaval. No podemos olvidar que las políticas de Macron son las que han creado fenómenos como Le Pen. El fascismo es hijo directo del liberalismo. Yo no sé lo que será un hijo indirecto, pero con lo que este chico no sabe se podrían escribir varias enciclopedias británicas. Le Pen padre fue una criatura de Mitterrand que quiso debilitar a la derecha francesa, y Jean-Marie Le Pen sacaba sus votos de los antiguos feudos comunistas. Pedro Sánchez, Cataluña es una nación y España una nación de naciones. Ahí lo dejo. Y por último, el juez, o por penúltimo, el juez Eloy Velasco. Es verdaderamente insólito que un juez, en medio de un caso como el que le ocupa, conceda una entrevista a un periódico, aunque sea el mío, y que lo haga para decir cosas como: los jueces somos del pueblo, debemos interpretar la ley conforme al pueblo.
Sí, o sea, sí, que esto sí, es...
No, no diré más.
Es una cosa que temblorosa.
Sí. No, no, es tremendo, es tremendo.
Para echarse esto, a temblar, vamos.
Esto es inimaginable en Francia, que nos ha tenido a todos con, en fin, con los músculos de los glúteos prietos durante este fin de semana. Pero, y luego, Margarita Sánchez Romero, profesora de prehistoria de la Universidad de Granada.
Uy, no digas más.
Que ha dicho: el que inventó la historia de Adán y Eva era muy machista. Esta criatura,
o sea, no es casi que... la mejor de las que has contado, ¿eh?
Bueno, esta es fantástica. La realidad era cuando iba el Australopithecus, o sea, con la garrota, le pegaba un garrotazo a la hembra y la llevaba arrastrándola de los pelos. O sea, dile, pero ¿de qué está hablando esta mujer?
Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
buenos días.
Queridos niños, están aquí Gloria Alemana, Ignacio Camacho, Antonio San José y Inocencio Arias para explicarnos, darnos eso que se llama el análisis debido de lo que dan de sí los resultados de la actualidad, los resultados de la actualidad que pasan por Francia. Si queréis, dedicamos algún minuto más a Francia, porque en estos minutos de información local y regional, pues hemos esbozado alguno. A ver, Antonio, pon orden en todo lo que se ha dicho aquí y ves resumiendo.
Bueno, yo creo, primer titular, yo creo, importante. Gana Europa, efectivamente, que teníamos todos el aliento contenido. ¿Qué puede ocurrir? Las encuestas evidentemente indicaban esto, que ha salido. Una segunda vuelta el 7 de mayo con Macron y con Le Pen. Pero bueno, cabía la posibilidad de que fuera Mélenchon. Mélenchon casi llega al 20% de los votos. Tampoco es despreciable, ¿eh?
No, el 45% entre pitos,
bueno,
y flautas.
Bueno,
entre extrema izquierda y extrema derecha.
Claro, sí. Podríamos estar ahora ante susto o muerte en un escenario pavoroso para Europa, para la economía europea, etcétera. Por tanto, es lo primero. Lo segundo, hombre, todo hace prever que, porque ya lo han dicho los socialistas y los conservadores, que en la segunda vuelta del 7 de mayo será Emmanuel Macron el nuevo presidente de la República Francesa, un tipo joven, centrista, lo estábamos señalando antes, que ha sido banquero de la banca Rothschild, que estuvo como ministro de Hacienda y de Economía y Finanzas en el gobierno de Hollande, y que tiene un movimiento que se llama En Marcha. A partir de aquí, hombre, yo creo que le falta concreción al mensaje. Es un tipo con muy buena planta, con buena imagen, con ideas, quiere revolucionar Francia. Dice: está paralizado el país, tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que funcionar de otra manera. Bueno, ahora lo que le pediríamos sería más concreción. Quiere reducir el gasto público, aumentar la inversión. Pero todo eso son buenas palabras, y como tú señalabas antes, en el Parlamento lo tiene bastante complicado.
Sí,
bastante complicado.
No, pero que no tiene partido.
No tiene partido, es un movimiento. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es una bocanada de aire fresco, por finalizar esa intervención, una bocanada de aire fresco dentro, no solamente de la política francesa, sino de la política europea en este momento. Es lo mejor que podía haber ocurrido.
Sí. Innocenzi.
Sí, va a ganar seguro. Yo diría incluso que va a sacar más del 60% en la segunda vuelta, va a sacar 63% o 64%. O sea, que es el presidente seguro. Y es curioso que en la política francesa los secretarios de ella hacen que por circunstancias X la persona que está llamada a ser presidente de la República cae. Por ejemplo, al anterior, Hollande fue presidente porque a Strauss-Kahn le perdió la bragueta. Strauss-Kahn quiso violar o acosar sexual a aquella negrita en un hotel de Nueva York y ahí se perdió. Si no, nunca hubiese sido
absuelto, ¿eh?
No, pero nunca hubiera sido presidente, sí. Nunca hubiera sido presidente de Francia si no estaría el escándalo. Y el caso de Fillon iba a ser el presidente de Francia. Fillon no es presidente de Francia porque ha tenido esta chapuza del sueldo de su mujer. Esto es una cosa curiosa. Pero hay una cosa que hay que subrayar, y es el hecho que se produce en todo el mundo occidental, no solo en Francia, de que cuando un partido político escoge como candidato en sus primarias o en la forma que tenga de escoger, escoge a una persona que está en un extremo de su espectro, pierde clamorosamente las elecciones. Esto se produce en Francia, se va a producir en Gran Bretaña, se producía en Estados Unidos. Goldwater siempre quedaba muy atrás porque era la parte derecha del Partido Republicano, y ocurre en todos los movimientos políticos. Por lo tanto, los militantes de un partido deben votar con criterio si es que creen que quieren ganar las elecciones y no quieren solo escoger al que más les gusta.
Lomana.
Pues comparto todo lo que habéis dicho. Yo creo que estamos todos encantados porque Macron vaya a ser el presidente y esa sea la opción que Europa quería, y nos da una estabilidad a todos. Pero no hay que despreciar este, Herrera, dato que tú has destacado esta mañana, el importante voto de enfado, voto de castigo, que casi es el 45%, ¿no? Que suman 42. Los dos.
Pues, pero que son muchos.
Es, muchos que suman los dos extremos. Yo creo que además los franceses lo que han buscado es un mago, que es lo que parece que, bueno, pues como resultado de la crisis, de la corrupción y de todos estos fenómenos que incomodan tanto naturalmente a la gente, es lo que la gente ahora está buscando. Y los franceses lo han encontrado en un tipo que efectivamente tiene buena imagen, que tiene discurso, que tiene un claim, es decir, que bueno, pues al final ha ilusionado, y veremos a ver si puede cumplir esas promesas que ha hecho, porque es verdad que son probablemente algunas contradictorias, y sobre todo pues que, bueno, los franceses, también lo decías tú, Herrera, esta mañana, no son muy proclives a las reformas. La situación que tienen es precisamente por eso, y este señor viene anunciando reformas. Vamos a ver si le dejan, sí, sin tener partido y sin tener,
además, sin tener partido, sin tener mayoría en, claro, la asamblea, sin tener, claro, nada, con lo que son los franceses, con una reforma que son refractarios, claro, absolutamente. Pues yo no sé, me parece una labor hercúlea. ¿A ti qué te parece, Ignacio?
Una labor hercúlea porque, además, entre otras cosas, ha prometido quitar 120.000 funcionarios, aunque también, bueno, quiere crear
2.000 policías.
Sí, 300, claro. A mí me parece que lo más importante de las elecciones de ayer es la implosión del sistema político de partidos que ha gobernado Francia desde después de la guerra. Ojo, incluido el comunista, incluido el antiguo Partido Comunista, que también ha sido subsumido en un movimiento populista, en el de la Francia insumisa, el Podemos francés, de Mélenchon, al que, por cierto, fue a apoyar nuestro Pablo Iglesias en los últimos días. Entonces, bueno, ese auge, los franceses, el hartazgo del régimen republicano tradicional en un país tan tradicional, o tan precisamente tan apegado a sus propias tradiciones políticas como Francia, la crisis y sus sucesivos tratamientos ha producido una verdadera implosión, y eso a mí me parece fundamental, porque ninguno de los candidatos que han pasado a segunda vuelta ha gobernado. Ninguno tiene una presencia institucional, el Frente Nacional un poco más. El Frente Nacional es un partido, pero Macron no tiene partido. Una de las cosas primeras que tiene que hacer es convertir el Movimiento en Marcha en un partido y presentarse a unas elecciones legislativas, que evidentemente convocará en cuanto sea presidente, pues para tener un grupo en la Asamblea, un grupo mayoritario, porque es que si no, no va a poder gobernar, porque claro, la Constitución Republicana está pensada por De Gaulle para reforzar el bipartidismo de la Asamblea con los poderes del presidente. Pero si el presidente tiene poderes y no tiene mayoría, o por lo menos una presencia significativa que permita tener coaliciones en la Asamblea, es que no va a poder gobernar más allá de los decretos, ¿no? Y bueno, insisto, el auge de los populismos en general y de los emergentes que han sacado ahí a Macron como una especie de mal menor improvisado. Quiero recordar una cosa: Macron puede ser elegido presidente de la República Francesa sin haber pasado ni siquiera por una alcaldía de pueblo.
Sí, claro.
Pero ha sido ministro, pero...
Sí, pero estoy de economía.
Pero designado. Sí. No ha pasado por una urna, sí, sí, es la primera urna a la que se enfrenta.
Un hombre que conoce bien Francia, no en vano ha sido durante muchos años corresponsal, y bueno, además, de Televisión Española, nos ha traído durante muchísimo tiempo toda la información en aquel país, es mi querido amigo Juan Carlos Azcue. Querido Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Visto lo visto, ¿acaba la Quinta República? ¿Tú qué crees?
No, no va a acabar, pero se va a modificar. Es decir, Francia no va a llegar a una ruptura, pero se va a modificar en muchos aspectos, que es lo que necesita, empezando también por el mercado común. Nadie habla de romper todo, todos los moldes, porque si no, no tendríamos nada, ni Quinta República, ni mercado común, y no conviene salirse de muchos sitios para no ir a sitios peores.
¿Tú crees que las reformas que precisa Francia, que es bastante refractaria la reforma, fíjate, cuando Valls ha querido reformar el aspecto laboral, va a ser capaz de hacerla un hombre que no cumple los 40 años, que no tiene partido y que además en la Asamblea no tiene a nadie que le apoye?
Pues mira, ahora viendo entre nuestros amigos que estáis ahí en el estudio, entre ellos recordando a nuestro amigo Chencho Arias, yo estaba recordando ahora mismo la UCD, es decir, se puede crear un partido desde prácticamente la nada, como ocurrió en España con la UCD y con prácticamente...
También lo hizo de Gaulle, ¿no?
Bueno, de Gaulle lo hizo con una presencia, venía con una presencia enorme, un peso enorme, y después de una guerra mundial...
Claro, pero no tenía el partido en el 58, no lo tenía.
No tenía el partido, pero no tenía los restos de sus seguidores desde la liberación. O sea, que tenía unas bases, tenía las personalidades, tenía era una institución en Francia, era incomparable. Este sí puede hacerlo, es decir, hoy día se puede hacer con unos buenos publicitarios y sobre todo encantando al voto joven. Lo que más se ve en todas las imágenes que está reaccionando la gente en los cuarteles generales es el voto joven, tanto como en Macron como en Le Pen. También no hay que olvidarlo, que la gente joven se ha volcado porque es su esperanza. Los partidos tradicionales están acabados. Yo creo que durará en Europa cierto tiempo, pero los profesionales de la política que están una legislatura, dos legislaturas, tres legislaturas, eso va a ser imposible.
¿El Partido Socialista se arrepentirá de no haber elegido a Manuel Valls?
Manuel Valls es muy curioso, pero yo siempre dije a mi mujer y a algunos amigos que tenía un inconveniente cara a los franceses, que en el fondo era español. Y los franceses sí te aceptan, pero una cosa es que te acepten para participar en la sociedad y otra es para ser presidente de la República. Eso le pasó un poco a Sarkozy. Los norteamericanos eso lo tienen muy claro, porque para ser presidente tienes que haber nacido en los Estados Unidos. Y aquí incluso se ha hablado, y bueno, se hizo un estudio que solicitó Valls en su ministerio cuando era presidente, cuando era primer ministro, para ver las características que debía reunir, en qué debía hacer más hincapié. Y entonces se estudió mucho que procedía de España, que se había empezado a educar en España y que todo eso influía en su carácter, y eso era lo que le daba un poco de agresividad. Esos son muy matizables. Una cosa es ser bienvenido, incorporarte para todo lo que tú quieras, y otro es ser presidente de la República.
¿Descartas sorpresas en la segunda vuelta?
No, yo creo que se hace un cordón sanitario en torno a Marine Le Pen, aunque sigo insistiendo que Marine Le Pen habla de reformar y marcharse, eso sí, del euro, pero no del mercado común. Y luego no creo que vaya a salir por una, salvo que haya atentados, ojo, que eso es lo que puede modificar todo. Luego todas las fuerzas políticas se van a volcar mucho más con Macron, eso sí.
Todavía Mélenchon no ha dicho nada, ¿no? Pero ¿tú crees que hay trasvase de la extrema izquierda a la extrema derecha?
De cierta parte, porque hay un... Mélenchon tiene ahí una melee entre... Tienen comunistas, tienen otros que no lo son. Por ejemplo, ayer salió el apoyo, se hizo enseguida a las tres cuartos de hora de Pierre Laurent, que es el secretario del Partido Comunista Francés, y bueno, aunque sea muy minoritario, pidió ya el voto directamente para Macron. Pero habrá que ver si le quieren obedecer todos los grupos a Mélenchon. Mélenchon es muy diverso, ha agrupado ahí, como viejo tribuno, una agrupación extraña donde hay todas las familias, y eso va a ser difícil de mantener.
Las reformas que necesitaba Francia, o que asegura Macron que quiere realizar en Francia, pasan por un cierto desandamiaje de lo que sostiene esa grandeur, que es un gasto público pues posiblemente el más alto de Europa. Yo no sé si el más, pero yo creo que el más, tranquilamente. Así como, es decir, una relación laboral absolutamente, legislación laboral absolutamente rígida. ¿Tú crees que Macron puede meterle mano de verdad a eso o tiene intención de hacerlo?
En ciertas cosas sí, pero hay también que no olvidar que cuando vas a Francia tienes una seguridad social que llega a todo el mundo, que te pagan las gafas, que te pagan la dentadura, que ahí en las comunas hay una ayuda a los ancianos. Y que hay unos gastos muy importantes, pero que están muy bien repartidos. Incluso siempre se están quejando de que todavía son insuficientes. O sea, la tarea social es enorme, hercúlea la que ha hecho el gobierno francés, pero probablemente la mejor de Europa. Entonces tenemos que salir un poco de pasar esa idea que se está extendiendo en Europa, que tenemos que el rigor que la moneda, oiga, es que también hay seres humanos. Por ejemplo, en la política que quiere hacer Macron, y eso es verdad, quiere construir nuevas ciudades y nuevos barrios. Pues tenemos inconvenientes tremendos con los ayuntamientos que no dejan terrenos para que no se hagan viviendas sociales. Bueno, pues hay que hacer viviendas sociales, pues la gente tiene que vivir en algún sitio. No puede estar viviendo la gente en los coches, como se ven imágenes, o en los refugios, que los mantienen las ONG o los organismos de la Iglesia.
Querido Juan Carlos Azcue, te mando un abrazo muy fuerte. ¿De dónde vas y a dónde vienes? Porque siempre estás por ahí dando vueltas.
No, ya no, pero ahora ya estoy cara a cara en las estrellas como en nuestra vieja época.
¿Ah, sí?
No, hago una vida ya más familiar.
Muy bien, Juan Carlos, bien. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Juan Carlos fue además caballero de la Legión de Honor hace no demasiados años, sí, sí. Por el...
un estupendo corresponsal.
Maravilloso.
Ha dicho una cosa que a mí me ha llamado enormemente la atención, porque ha dicho que Le Pen podría ganar esta segunda vuelta si hubiera atentados. Ah, y... No. Sí, eso es lo que ha dicho.
No, bueno,
eso es lo que ha dicho. Y, no. Y la verdad es que es de cruzar los dedos, ¿eh? Porque es cierto que Le Pen es la candidata de Trump, pero viendo el atentado del pasado jueves, también probablemente quien más le gustaría a Daesh.
Si ha atentado, subiría Le Pen, pero no franquearía.
Cruzamos los dedos.
No franquearía la barra del 50%. Eso es la sociedad francesa, no puede ser.
Y yo empezaba haciendo esta reflexión diciendo: creo que el atentado no ha marcado. Sí. Los resultados, y me parece además una buenísima noticia, porque indica que los ciudadanos franceses son ciudadanos maduros y que han podido votar al margen de esta presión. Sí. Pero
a mí me llama mucho la atención.
Estáis dando por sentado que la derecha va a votar entera a Macron, y yo no estoy nada seguro de eso.
No.
Yo creo que habrá un segmento de la derecha de los votantes de Fillon que van a votar a Le Pen.
Yo hago el cálculo que también es verdad. Que
si votara todo el mundo a Macron, sacaría el 78%.
Claro, que ha habido ya.
Chirac sacó contra el padre de Le Pen, sacó el 93. Sí, o el 83.
Bueno, no, 93, pero por eso calculamos no, 60 y algo.
El 93 no sacó. El 93 no sacó.
El 83.
Bueno, el 81. Este va a ganar claramente, sí, por el 60%, pero no, hay gente que le va a ser fiel.
Lo que no se entiende, Chencho, es que más allá de que el responsable del Partido Comunista Francés haya pedido el voto para Macron, que Mélenchon todavía diga: voy a consultar a las bases para que me digáis qué os tengo que recomendar.
Sí, sí, sí. Pero es que ese es su discurso.
Pero a ver, claro. O sea, es que al final.
Imagínate,
al final, si al final.
Muy podemos,
izquierda,
¿no? Muy podemos. Claro,
bueno, sería igual.
¿Qué izquierda es esta? Claro, que al final. Esto dice, que si no le damos
pues a votar. Es la izquierda.
El asamblearismo es eso. Pero, voy a preguntarle, claro, a la asamblea lo que quiera, sí, la asamblea, que yo le diga a la asamblea.
Pero, Carlos, desde unos postulados y de lo que supuestamente de izquierda, de extrema izquierda, que se pueden plantear darle el voto a Marine Le Pen, que está rozando el fascismo. Es que, claro, es algo, dice, es la pura incoherencia.
No, los extremos siempre se han tocado, querido.
Yo quería decir dos cosas. La primera es que este señor, el del Partido Socialista Francés, Benoît Hamon,
un 6,2%,
ha sacado el peor resultado del Partido Socialista desde hace 45 años. Desde hace 45 años.
Es que es un ladrillo.
No, lo ha matado, falta que lo entierren.
Pero es un horror. Mitterrand sacó una vez el 43.
No, veo que es el partido de Mitterrand, el Partido Socialista.
Sacó una vez el 43, otra vez el 34. Y este hombre, Jospin, que la gente se reía de él, sacó el 17%. Este hombre ha sacado el 6, no sé cuánto.
6,2.
Oye, pero es que Hollande venía de tener un 8% de popularidad hasta el punto de que no se presentó. Fue el primer presidente que dijo: no, Otto, a una reelección. O sea, es que también la situación que era fina, ¿eh?
Ignasi. Es que es posible que Benoît Hamon haya sacado menos en las elecciones, menos votos, menos porcentaje del que tuvo en las primarias, que eran abiertas. Es decir, es que mucha gente de las primarias, es que es lo que tiene las primarias abiertas, que va a votar mucha gente que luego no va a votar al partido, que va a votar.
Y que no son de ellos,
claro. No son de ese partido.
Y que no son
de Mélenchon. Fueron, claro, a votar al candidato del Partido Socialista.
Lo que nos hemos comentado tantas veces.
Y que la segunda cosa que quería decir es que la sociedad francesa, llevamos ya 3, 4, 5 años oyendo que hay un malestar, hay una desgana, una apatía, un pesimismo sobre Francia. Y eso es verdad. Tú les preguntas a los franceses, yo a los amigos que les pregunto, oye, ¿qué tal? No, esto está mal, hemos perdido la grandeza de Francia, esto está mal, esto no funciona, tal. Y dice: bueno, ¿y a ti, a tu familia, cómo va? No, a mí me va muy bien. Muy bien. O sea, que es muy sintomático el francés, que se ha convertido en un pesimista
una
global,
pesadumbre colectiva.
Pero en la cosa local, sí, suya, no le va muy bien.
Bueno, llega la Sprinter de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Entre rocas